pequeñas cosas. Descárgate la app de BBVA.
Las 7 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, saludos desde el convento de Santo Domingo en La Laguna. Hoy emitimos la mañana de COPE Canarias desde este municipio que se prepara ya para celebrar la séptima edición de La Noche en Blanco. Hoy es jueves, 26 de noviembre de 2015. Todavía no se ha perfilado del todo, el gobierno de Canarias cambia el modelo de reparto de los 160 millones del ITE y ya no contempla la triple paridad. Recordemos que la triple paridad significaba la mitad del dinero para las islas capitalinas y el otro 50% para las islas menos pobladas. Ahora se habla de que ayuntamientos y cabildos tendrán que presentar proyectos que cumplan con una serie de requisitos, condiciones que todavía no se han definido, pero que tienen que ver con inversiones y políticas activas de empleo. Nos preguntamos qué pasará si una isla presenta un proyecto que cumple con todos los requisitos y se lleva gran parte del dinero. ¿Se pondrá un tope? ¿Se le va a poner un límite a estas islas? Todavía quedan muchas incógnitas por resolver en el culebrón del ITE.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Melisa Torres, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Una buena noticia para todos aquellos que estaban esperando por el pago de la prestación canaria de inserción. Se ha aprobado ese crédito extraordinario que irá destinado a la paga extra, aparte de la paga extra de los funcionarios, pero también, por ejemplo, a la prestación canaria de inserción y también a la dependencia.
Así es, la vicepresidenta y consejera de empleo, Patricia Hernández, pedía disculpas por la tardanza en el pago de la PSI. Lo anunciaba después de que el Parlamento haya aprobado el proyecto de ley de crédito extraordinario por el cual se van a destinar 7,5 millones de euros a dotar esta ayuda económica. La consejera también confirmaba que la PSI empezará a pagarse esta misma semana. Van a cobrar primero las personas que llevan más tiempo esperando. Ocurría en el Parlamento, donde también, como decíamos, el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma del año que viene pasaba su primer trámite después de que fueran rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Popular, Nueva Canarias y Podemos, que criticaban, cuestionaban que no planteaban medidas estas cuentas para combatir y salir de la crisis. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, volvía a señalar que el proyecto alcanza los 7.071 millones de euros, un 5,3% más que en el ejercicio de 2011. Casi 5.000 millones van a estar destinados a servicios públicos. La consejera subrayaba dos cuestiones: los 70 millones que no se invertirán porque se lo impide al gobierno el techo de gasto y el aumento de algunos impuestos como el del tabaco. Subrayaba la consejera, señalaba que son unos presupuestos equilibrados y comprometidos con los problemas sociales. Espera que con ellos se consiga superar ya la crisis.
Son unos presupuestos equilibrados, reales, solidarios y vertebrados sobre dos ejes que consideramos fundamentales. Por un lado, el establecimiento de medidas que deben ayudar al incipiente pero frágil despegue económico de esta comunidad autónoma, después de la peor crisis económica que recordamos. Y por otro, el aumento del gasto en políticas sociales. De ahí que estos presupuestos sean los que contienen una mayor inversión en políticas sociales desde el comienzo de la crisis.
El PP no comparte la idea de que Canarias haya salido de la crisis. El portavoz Jorge Rodríguez considera que el proyecto presupuestario muestra el verdadero rostro del gobierno, que no es más que un armazón contable. Mantiene que son unas cuentas que solo benefician a PSOE y a coalición y no al futuro de los isleños.
Su apego, señora consejera, por políticas equivocadas del pasado y su falta de ideas novedosas para el futuro son la principal amenaza de nuestra economía regional. Son estas las cuentas de la gran decepción. Se apuesta por el más de lo mismo, que es apostar por el fracaso. Se trata, en fin, de un presupuesto que está hecho a la medida de Coalición Canaria y Partido Socialista, pero que se queda muy corto, muy atrás, para atender los intereses generales de Canarias. Y con los antecedentes que ya todos conocemos, estos presupuestos, señora consejera, no son unos presupuestos de fiar.
También cuestionaban y criticaban las cuentas desde Nueva Canarias. El diputado Román Rodríguez considera que la ley presupuestaria tiene marcado perfil conservador y que estos presupuestos, estas partidas, no van a mejorar la realidad del archipiélago, sino que siguen con la línea de austeridad marcada por Rajoy y por Merkel.
Es más de lo mismo, es la política conservadora de la señora Merkel y del señor Rajoy la que aquí se reproduce acríticamente. Derecha, conservadurismo, puro y duro. La tesis esta de que el dinero está mejor en los bolsillos que en el sector público. ¿Pero qué cuento es este? Es el cuento de la derechona española de siempre y europea. El Estado tiene que cumplir con su deber, tiene que prestar servicios esenciales, tiene que garantizar las infraestructuras. Y ustedes eso lo desprecian.
Mientras tanto, seguimos también pendientes de los criterios que se emplearán para repartir el dinero del extinto impuesto del tráfico de empresas. El gobierno, en principio, quiere primar la innovación, las infraestructuras o las políticas de empleo. Le preguntábamos al consejero de Economía, Pedro Ortega, si una isla podría presentar proyectos con mayor coste que otros. Él dice que será fundamental el equilibrio.
Es que yo creo que eso no es el tope gorila, eso no debe ser, porque habrá proyectos que sean muy interesantes, sí, que a lo mejor ocupan un año. Tenemos que hablar a 10 años, es de lo que tenemos que hablar. Y en los 10 años habrá que ir ponderando los proyectos. Por supuesto que habrá que tener en cuenta que no se produzcan desequilibrios, sino equilibrios. Y lo que es más importante, que se produzca que nuestra, que Canarias en su conjunto, sí, sea más rica, y que no haya unas islas que crezcan más que otras, sino que se compense todo de tal forma que al final todos los canarios tengan las mismas oportunidades.
El secretario de Comisiones Obreras, Carmelo Jorge Delgado, asegura que la triple paridad está enterrada y que el dinero se va a repartir en función de conceptos como el equilibrio. La clave para los fondos, para conseguirlo, será presentar proyectos que cumplan con los criterios de generación de puestos de trabajo.
La totalidad del presupuesto, la totalidad del dinero público en Canarias, hay que repartirlo, hay que distribuirlo, hay que invertirlo con criterios de equilibrio territorial, pero eso no es nuevo, ¿eh? Ni va a ser exclusivo para el impuesto general del tráfico de empresas. Pero lo que sí es verdad es que lo que se ha acordado es financiar proyectos concretos en función de los criterios, su capacidad para impulsar actividad económica y la generación de empleo.
Y celebrábamos ayer el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El delegado del gobierno, Enrique Hernández Bento, presidía el acto institucional en la capital Gran Canaria, donde se reconocía la lucha de instituciones y particulares contra esta violencia machista. Resaltaba la importancia de la concienciación y la sensibilización de la ciudadanía, especialmente de los adolescentes. Dice que es una de las tareas prioritarias del gobierno central. Las víctimas de la violencia machista pueden apoyarse en los recursos de las administraciones. El director del 112, Luis Santacreu, recomienda llamar a este número antes que al 016. Señala que cuentan con técnicos especialistas en asesoramiento a la mujer.
Bueno, el 016, en principio la llamada al 016, y aunque no tengo el dato disponible en este momento, si no recuerdo mal, creo que no se registra la salida. El problema que tiene el 016, bueno, que no es un problema, sino un tema de la atención directa e inmediata, que es atención telefónica, no es atención de emergencia. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí en Canarias, el servicio que hemos montado, lo presta todo, tanto el asesoramiento como la atención en emergencia. No olvidemos que hay veces que un caso de violencia de género, lo primero que hay que hacer.
Destacamos también en sucesos que la Policía Nacional ha detenido a un varón de 50 años como presunto autor de un delito de abusos sexuales a un joven que padece de discapacidad psíquica del 79%. Ocurría en Santa Cruz de la Palma. Al individuo detenido le constan 21 antecedentes policiales, aunque ya había sido detenido y condenado con anterioridad por un presunto delito contra la libertad sexual en 2013. Vamos con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología conocemos y saludamos a Carol Curado.
Buenos días. Este jueves se espera un cielo bastante nuboso al norte de las Islas Canarias de mayor relieve. En el sur se mantendrá poco nuboso. En Lanzarote y en Fuerteventura habrá intervalos de nubes. No se descartaría hoy alguna lluvia débil en zonas al norte de las islas más montañosas. Las temperaturas se mantendrán parecidas a las de ayer o podrían subir algo en las islas orientales. Esperamos máximas de 16 grados en Valverde, 22 en el resto de capitales de las islas occidentales y 23 en las capitales de la provincia de Las Palmas. Soplará viento del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hablamos también de deporte, vamos ya con toda la actualidad que nos trae Juan Francisco Cruz, buenos días.
Ya estamos a las puertas de otro fin de semana en materia deportiva y además muy interesante para los equipos canarios en fútbol. Mañana habrá comparecencia de Quique Setién, lista de convocados y viaje de la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia Valencia para jugar el sábado a las 9 de la noche, hora canaria en Mestalla. En segunda división, también ultimando lo que va a ser la próxima jornada, el Club Deportivo Tenerife. Tras las dos victorias conseguidas después de la llegada de Pep Martí, el Tenerife se encuentra fuera de descenso y ya prepara el partido frente al Córdoba, al colíder de la competición, el próximo fin de semana en el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife Córdoba. Y lo propio en baloncesto, con jornada importante para los dos equipos canarios en lo que va a ser la séptima de la competición. El Gran Canaria recibe en el Gran Canaria Arena a partir de las 12 del mediodía el próximo domingo al CAI Zaragoza, mientras que el Iberostar Tenerife, que ya consiguió la primera victoria de la temporada ganando el derbi, pues busca el segundo triunfo. Además juega fuera de casa el conjunto de Chus Vidorreta frente al Fuenlabrada.
Siete y once minutos en este jueves 26 de noviembre. Estos son los titulares que se destacan en las portadas de los periódicos. Antonio Herrero, Santiago Morellón.
Buenos días, hoy en el diario Avisos encontramos el sur de la isla en pie de guerra por la segunda pista del aeropuerto. Los alcaldes de la comarca convocan una reunión de urgencia tras el incidente del lunes para reivindicar prioridad absoluta para el Reina Sofía. Además, 6 meses sin comisario provincial de seguridad ciudadana y 22 bodegas apoyan la denominación de origen de vinos de Tenerife. La foto de portada es para ese grito unánime en las islas para acabar con los feminicidios.
ABC Canarias nos cuenta hoy que el dinero del ITE puede impulsar un 1% el PIB de las islas, según estima el Ejecutivo. Clavijo calcula el impacto en la creación de 3 a 5.000 nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, nos enseñan en sus páginas que el Parlamento rechaza las 3 enmiendas a los presupuestos o que da el sí a un crédito de 40 millones para la paga extra, la PCI y la dependencia.
En el día leemos, la PCI se paga esta semana. El gobierno autónomo prevé comenzar a abonar entre hoy y mañana la prestación canaria de exención. Además, en la isla de La Palma, un fallo en la red deja 13 horas sin luz a media isla. Y el PSOE, Javier Abreu, atribuye a su partido la idea de soterrar la Tenerife 5. La foto de portada es para esos 43 feminicidios desde el año 2005.
La provincia cuenta hoy, Clavijo quiere bajar los parados de larga duración de 210.000 a 25.000, reclama consenso y reflexión para los proyectos que se ejecutarán con el ITE en los próximos 10 años. En su portada también leemos que el Consejo Social insta a la universidad a endurecer el control horario de los profesores o que el Cabildo renuncia a hacer más presas y apuesta por las balsas.
En la opinión de Tenerife, titulan, la Policía Nacional sobrevuela la capital en helicóptero para evitar robos. Además, detenido por presuntos abusos sexuales a un discapacitado en la isla de La Palma, y el sector vitivinícola impulsa la creación de la denominación de origen vino de Tenerife. 22 bodegas salían para animar la producción y el consumo de los caldos isleños. La foto de portada es para ese gran lazo violeta que ayer lució el Parlamento de Canarias.
Canarias 7 nos señala, el viernes negro atrae las ventas de Navidad. Las compras se disparan al aprovechar los descuentos. El empleo del sector sube un 7,8% por las fiestas. También en su portada leemos, la inversión del ITE creará 3.000 empleos el próximo año o el pacto coalición Partido Socialista entierra las enmiendas a las cuentas.
Llegamos a las 7 y 13 minutos.
El verde es ilusión. Y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 49.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi. Una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:15, hoy emitiendo la mañana de COPE Canarias desde la isla de Tenerife, desde el municipio de La Laguna. Estamos concretamente en el convento de Santo Domingo, sede de la Concejalía de Cultura de este ayuntamiento. Y estamos aquí porque se prepara ya la séptima edición de La Noche en Blanco, una fórmula muy exitosa en este municipio que congrega a miles de personas cada año. Recuerden que será este sábado. Les contaremos todos los detalles a lo largo del programa de hoy, así que están invitados a escuchar la sintonía de la cadena COPE hoy desde el municipio de La Laguna. Bueno, vamos a comenzar la mañana de COPE Canarias hablando de la propuesta de Fernando Clavijo, que la verdad que llama la atención, es espectacular. Clavijo pretende reducir de 210.000 a 25.000 los parados de larga duración, y esto apoyándose en el ITE. Pepe Mujica, muy buenos días. Bueno, de momento no tenemos a Pepe Mujica, vamos a hablar con el presidente de la FECAI y también presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos analizando este nuevo modelo de reparto del ITE. ¿Esto cómo le sienta a los presidentes de los cabildos el cambio que se ha hecho?
Bueno, pues estamos en el proceso todavía, y hasta el próximo lunes al menos no concluirá. Y en todo caso, pues en principio lo que hasta este momento estamos manejando, pues responde en el fondo, o sea, en lo planteado por los cabildos, en el sentido, en primer lugar, de que no se fundieran estos fondos en cualquier otra línea de financiación para hacer más, pero más de lo mismo. Y en segundo lugar, que con estos fondos, por tanto, se planteara un fondo destinado justamente a la inversión creadora de empleo, y en esa dirección parece claro que ya está definido qué va a ser, y en todo caso ya el resto de los detalles en cuanto al cuánto y al cómo de la distribución, pues será lo que se vea en la reunión para la que estamos ya convocados para el lunes próximo.
Pues estaremos pendientes de esa reunión, porque yo no sé si usted tiene esa misma sensación que tengo yo, pero que quedan como muchos flecos por definir, ¿no? Porque ayer le preguntábamos nosotros al consejero de Economía, oiga, y si una isla presenta un proyecto que cumple con los requisitos, pero es un dineral, ¿se le va a poner un tope, no se le va a poner límite, puede presentar lo que quiera cada isla?
No, vamos a ver, parece claro que tiene que haber una distribución territorial, que lo será por islas y por zonas dentro de las islas, porque con la misma argumentación con la que hemos solicitado, y eso es lo que ha significado la fórmula de la triple paridad, que se equilibre los fondos entre las islas más pobladas y las menos, para precisamente relanzar o apoyar el relanzamiento de la economía, de las economías más débiles, en el caso de las islas menores llamadas periféricas occidentales, por la pérdida de población, en el caso de las orientales, por los crecimientos a los que tuvimos que hacer frente y que dejaron un déficit en muchas infraestructuras, equipamientos. Pues si planteamos eso, también lo planteamos igual para el interior de las islas, que se equilibre entre las zonas más pobladas y las menos habitadas, y en esa dirección es en la que creo que ese criterio primero de reparto se va a tener en cuenta, como,
o sea, que
evidentemente
debe haber un equilibrio, entiendo de sus palabras, ¿no? Y una distribución, ¿no? Digamos.
Una distribución, no, por supuesto. Entonces, eso significa que cada isla pues tendrá una cantidad aproximada que le pueda corresponder, y luego, en función de los proyectos y de que los proyectos respondan a esos objetivos de mejorar las infraestructuras, por supuesto, en la investigación y desarrollo, y en todo lo que tiene que ver con empleo, pues en la medida en que respondan a eso, esos proyectos serán acogidos en ese fondo y financiados.
O sea que estamos hablando de un modelo que sería, entiendo, de lo que me ha dicho, sí. Una parte fija, digamos, para cada isla, y una parte variable.
Bueno, o una parte o una aproximada para cada isla en base a estos criterios, población, sí. Territorio y población y desempleo, al final se vienen a hacer una cifra, un porcentaje muy similar, y a partir de ahí pues se presentan proyectos, se resuelve y se van incorporando, y los cabildos los van ejecutando en cada isla.
¿Van a pedir las islas no capitalinas que también se les compense de alguna forma? A lo mejor no el esquema de la triple paridad, pero que se vean compensados en cierta medida por ser islas no capitalinas.
No solo las islas no capitalinas. La Federación Canaria de Islas aprobó por unanimidad de los asistentes hace 15 días en Fuerteventura el criterio que en el criterio de distribución se tuviera en cuenta, y cuando dijimos el criterio territorial y hablamos concretamente de triple paridad, queríamos decir claramente que se equilibre también por territorio y no solo por población.
Uh-huh. Bueno, esperemos que esto no suscite de nuevo, Marcial Morales, un debate de cómo hay que distribuir este dinero, porque si no estaríamos siempre en la casilla de salida, ¿no?
No, el debate es legítimo, el debate es sano en una sociedad democrática, el debate tiene que ser, y en eso no se ha actuado por alguna parte con toda la corrección, pero bueno, vamos a seguir avanzando, tiene que ser respetuoso con las mayorías, pero desde luego lo que ahora procede, y creo que se va a hacer la hoja de ruta, porque así se nos ha manifestado por el presidente del gobierno de las próximas semanas, lo que procede ahora es cerrar la fórmula para distribuir estos fondos y convertirlos en una máquina capaz de mejorar las posibilidades de empleo y por tanto de recuperación económica para las familias, y todo lo demás pues llegará un momento en que el debate terminará. El debate previo a la distribución se hará la fórmula y se empezará a trabajar en ella, y diríamos pasaremos a la siguiente fase, que será la de los consejeros de Hacienda, en el sentido de ver ya la fórmula concreta y toda la mecánica hasta la contratación de esas inversiones con cargo a este fondo.
Entiendo yo también, Marcial Morales, que hay que currarse esos proyectos, porque si el objetivo del gobierno es crecer un 1% en el PIB con esos proyectos, tampoco es que el dinero sea una barbaridad, son 160 millones, pero entiendo que si lo que se busca es tener un efecto sobre nuestra economía, habrá que currarse mucho los proyectos, y no pueden ser proyectos como algunos del Plan E, que eran una plaza o hacer una mediana en una carretera, ¿no?
Bueno, por supuesto que habrá que currárselo. Estamos haciendo los deberes y venimos haciéndolos. En el caso de ahora ya como presidente del Cabildo de Fuerteventura, hemos estado todo el verano trabajando en planificar y en encargar y redactar proyectos precisamente para todos los fondos que puedan venir, dedicarlos a mejorar, en este caso, pues por una parte las infraestructuras y equipamiento de la isla, y por otra parte que eso sea creador de empleo y del empleo más estable posible.
Claro. Pues tendremos tiempo, Marcial Morales, de hablar el próximo martes, después de esa reunión, sí. A ver qué conclusiones sacan, porque ahí tendrán ustedes información más directa.
Sí, seguro que daremos un paso importante y iremos concretando. Por tanto, el lunes será importante, pero las próximas semanas serán decisivas en el sentido de dejar cerrada la fórmula para, en cuanto llegue ese dinero, que estén, como decía, no solo la fórmula de reparto, sino los proyectos preparados para actuar.
Muy bien, Marcial Morales, le agradecemos esta primera valoración aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Gracias por comenzar la mañana con nosotros. Que tenga usted un buen día.
Gracias a ustedes. Muy buen día a todos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hablamos ahora de los interinos de justicia, que se calcula que son el 45%. Ya se prepara una demanda, y frente a esta demanda está Javier Arauz de Robles, abogado del Estado en excedencia, que está trabajando en ella. Vamos a conocer más detalles de la situación de los interinos en justicia. Javier Arauz, muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
Se habló de un porcentaje de un 45%.
47 exactamente por ciento.
47%.
Prácticamente la mitad del personal que desempeña servicios en el ámbito de administración de justicia en Canarias está en régimen de interinidad. Sí.
¿Eso qué consecuencias tiene, Javier?
Pues lo primero que tiene una consecuencia es de abuso, ¿no? Porque la situación de interinidad lo que está pensada es para circunstancias de urgencia sustituir con carácter temporal, transitorio, ocasional a determinados funcionarios o para prestar servicios excepcionales, y lo que está ocurriendo es justamente lo contrario, que la administración de justicia está empleando a este tipo de funcionarios para desempeñar las mismas funciones que los funcionarios de carrera, aunque eso sí, privándoles de los derechos fundamentales que asisten a los funcionarios de carrera, y por otro lado sin darle la más mínima estabilidad en el empleo, aunque algunos de ellos pues llevan pues prácticamente más de 20, 25, 30 años desempeñando funciones continuadas en esta tarea. Y esto no solamente ocurre en este ámbito de la administración de justicia, sino que ocurre en otros muchos sectores de la función pública canaria. Estamos hablando de sanidad, de educación, administración local, cabildos, administración autonómica. Los números son escalofriantes, diría yo.
¿Y piensan ustedes extender la demanda al resto de interinos?
Sí, con la colaboración de UGT hemos iniciado un proyecto donde vamos a empezar con los funcionarios que están adscritos al servicio de justicia, al centro de justicia, pero nuestra idea es extenderlo también a otros sectores que están en idéntica situación. Ya hemos, en la península ya hemos empezado con demandas de ese tipo en relación con otros colectivos, médicos forenses interinos, secretarios judiciales interinos y la comunidad autónoma de Canarias ha sido la primera a la que a través de este sindicato de UGT pues ha iniciado este proyecto cuyo objeto fundamental es este, ¿no? Regularizar una situación que es claramente irregular y que es contraria desde luego al sentido común lo primero y desde luego a la normativa comunitaria en segundo lugar.
¿Los contratos de qué administración dependen de los interinos?
Los interinos depende de los sectores, ¿no? En el ámbito de la Administración de Justicia es sí. Verdad que casi todos son nacionales, que se llaman porque así lo establece la Junta del Poder Judicial. Sin embargo, cada uno está adscrito a la comunidad autónoma, es decir, de quien dependen orgánicamente, quien lo retribuye, quien regula sus situaciones administrativas y quien decide sobre sus situaciones es la comunidad autónoma.
¿Pero su condición de interinos depende del Estado o depende de la comunidad canaria?
No, depende de la comunidad canaria, que es quien nombra a los interinos, quien crea las bolsas de trabajo y quien después los adscribe a los puestos de trabajo. Si el problema es ese, el problema que nosotros no criticamos el régimen de interinidad, pues es necesario, pero claro, es necesario para, como os he explicado antes, para desempeñar estas funciones de urgencia y de excepcionalidad. La ley orgánica de estatuto básico de la función pública lo que establece es que los desempeñados por interinos tienen que cubrirse con funcionarios de carrera en el plazo de un año. El año es un nombramiento siguiente, pero es que hay interinos, como les digo, que llevan 30 años desempeñando funciones de interinidad, lo que, como digo, es un contrasentido y, de luego, vulnera claramente lo que establece el concepto de interinidad y lo que establece la ley respecto a este concepto.
Claro. Si nos está escuchando una persona que está en esas condiciones y quiere sumarse a la demanda, ¿qué puede hacer, Javier?
Como lo he dicho, nosotros tenemos un acuerdo firmado con la UGT de Canarias, ¿no? Lo que estamos haciendo, UGT está recogiendo firmas, datos personales de cada uno de los interesados. Nosotros no lo proporcionamos a nosotros, sino que empezamos ya a actuar. Primero hay que formular una reclamación previa en vía administrativa, porque estamos hablando de personal estatutario, personal funcionarial, y posteriormente, si no se contesta, no se decimos esta reclamación, pues iremos al recurso contencioso administrativo. Es la UGT de Canarias la que está articulando por este sistema de recogida de datos para empezar a actuar.
Muy bien. Javier Arau, seguiremos en contacto, abogado del Estado en excedencia que está pues trabajando en esta demanda. Gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias por atenderme.
Un saludo.
Adiós.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One y Fuenergía o movilidad eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hablamos ahora con Carmelo Jorge, es el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. Carmelo Jorge, muy buenos días.
Hola, buen día.
Que lo vamos a fichar como contertulio habitual, después de llamarlo ayer, lo llamamos hoy también. Pero hoy con otro objetivo, con otra pregunta. Clavijo pretende reducir de 210.000 a 25.000 los parados de larga duración. ¿Esto es posible?
Bueno, si se cambia de política económica y en el medio plazo, claro que es posible. Pero si se sigue en la dirección actual con la obsesión del déficit y de las políticas de austeridad, pues va a ser complicado.
¿Pero cómo se hace esto? Porque habría que cambiar mucho nuestro modelo económico para pasar de 210.000 parados de larga duración a 25.000, ¿no?
Sí, no, y fundamentalmente lo que habría que hacer es... normalmente los parados de larga duración suelen, como perfil medio, estamos hablando de gente que tiene ya más de 45 años, con una cualificación muy baja y que tiene dificultades para entrar en el mercado laboral. Los sensatos sería ir desplazando población laboral de la más joven hacia sectores más especializados con mayor valor añadido y mayor cualificación, ir dejando esos huecos que quedan en sectores pues como la construcción, que quedan y que los ocupasen este tipo de personas. Eso sería lo razonable y ya digo que sería medio plazo. Desde luego, varitas mágicas y medidas para que dentro de un mes estemos en esa situación, eso sí que no existe.
Claro. Hombre, es que claro, vemos el titular así, después tenemos que entrar en los detalles, ¿no? Pero vemos el titular así y suena que pues, 210.000 personas van a encontrar un puesto de trabajo, pero yo entiendo que lo que se haría es que estas personas fueran rotando, ¿no? Para que no tuvieran largos periodos sin puesto de trabajo,
sí,
Carmelo.
Cuando se habla de terminar con el paro de larga duración, no se dice exactamente generar un empleo estable para el resto de la vida, pero sí ofrecer por lo menos una vez al año un contrato de 5 o 6 meses que permita a esta gente pues seguir inserta en el mercado laboral y esperar que la situación mejore. Lo que sí que en mi opinión es intolerable es que tengamos 210.000 personas que llevan más de un año buscando empleo y no lo hayan encontrado.
Sí, porque detrás de todas esas personas pues se esconden historias personales duras, difíciles, complicadas. Y ahí está esa realidad que no sabemos muy bien si se podrá o no se podrá cambiar, aunque por lo que deduzco de las palabras de Carmelo Jorge es por lo menos algo optimista. Carmelo Jorge, ayer salía en nuestro tiempo de análisis una pregunta, ¿no? Nos hacíamos eco de ese dato que se publicaba esta misma semana de que hay 280 liberados en la administración regional y nos preguntábamos a qué se dedica un liberado sindical. ¿Cuál es la respuesta, Carmelo Jorge?
Bueno, pues yo soy un liberado sindical. Quien quiera ver mi actividad diaria prácticamente está colgada en la página web y no tenemos ningún inconveniente. Se dedica fundamentalmente a representar a los trabajadores y estamos hablando de 280 en un porcentaje de prácticamente 100.000 personas. Uh-huh. Entre docentes, funcionarios de la Administración General, sanitarios... que además por un sistema, yo también leí el artículo y el procedimiento es acumular horas sindicales, los mismos derechos que existen en el sector privado. Lo que pasa es que en vez de cada uno coger las 40 horas que tiene derecho, se reúnen en un compañero, la administración cubre mejor los servicios y nosotros también estamos en condiciones de hacer un trabajo más eficaz.
Carmelo, una pregunta que nos hacíamos ayer. ¿Un liberado sindical puede dedicarse a pasar el tiempo y a disfrutar del ocio o está obligado a hacer unas determinadas tareas y hay quien lo controle?
En nuestro caso lo controla la dirección del sindicato y aunque es evidente que algunos se nos colará, como en todas las actividades humanas, desde luego los mecanismos de control existen y funcionan. Uh-huh. Otra cosa es que siempre tengamos un garbanzo negro como lo hay en todos lados y en todas las actividades profesionales, que eso no lo voy a negar, pero la inmensa mayoría de los liberados sindicales es gente primero que hace con absoluta negación su trabajo y segundo que no son los más queridos por los empresarios ni por los gerentes de los centros públicos. El liberado sindical no es quien mejor lo tiene a la hora de ascender, de hacer una carrera profesional. Yo creo que eso también hay que valorarlo.
Y cuando habla usted de esos garbanzos negros, ¿a qué se refiere? ¿Que se quedan en su casa, que no hacen nada?
Sí, siempre hay alguien, no solo ese, sino que hay otro que quizás hasta fuese mejor que se quedasen en la casa.
Pero ¿por eso qué?
Porque si no puedes ayudar, por lo menos no molestes. Pero eso pasa en todas las actividades humanas,
Carmelo Jorge, como siempre, gracias por estar disponible para los micrófonos de la cadena COPE, secretario general del Sindicato Comisiones Obreras. Carmelo, un abrazo.
Un placer, buen día.
Hablamos también con Javier Galván, presidente del sector autonómico del sindicato CESIF, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Javier Galván, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mae.
282 liberados sindicales, ¿son muchos, son pocos?
Vamos a ver, son los que son. Hay un acuerdo de administración sindicato que entró en vigor en el 2014. Y es lo que decía el compañero Carmelo Jorge de Comisiones Obreras, que es una bolsa de hora anual, eso incluso se regula en convenios colectivos de las empresas privadas, se puede regular de diferentes maneras, ¿no? Pero este acuerdo tiene la peculiaridad de que el 70% de las horas estamos obligados a darlas a liberados sindicales, por eso a lo mejor pues, se habla de un número grande que no lo es. Estamos hablando de un colectivo de 57.000 empleados públicos y para nada esta cantidad de liberados es suficiente para atenderlos a todos con la debida diligencia que queremos.
Mm. ¿Y qué se hace, Javier Galván, con los garbanzos negros que hablaba Carmelo Jorge?
Se les quitan las horas y se mandan a su puesto de trabajo. Desde luego, con nuestro sindicato, según el diario Aviso, tenemos 10 liberados, quiero decir que tenemos 7, no 10. En el último trimestre, con la bolsa ahora que teníamos, pues sí es verdad que hemos acumulado en 3 personas más para ayudarnos hasta final de año, y por eso da esa cantidad de 10. Pero solo tenemos 7 para, por lo menos en el sector autonómico, para todo el colectivo de empleados públicos. Y somos 7 islas, o sea, no nos olvidemos que estamos en un territorio insular.
Claro. ¿Es importante la función de los liberados sindicales? Si se prescindiera de esa labor, ¿qué ocurriría?
Como se diría antiguamente, que el señor nos cogiera confesado. Vamos a ver, es verdad que el trabajo de un sindicalista es desagradecido, porque no se ve. De hecho, la estrategia que han tenido los gobiernos, tanto autonómicos como estatales, es desprestigiar a los liberados sindicales, a los sindicalistas, en beneficio propio, evidentemente, de ellos, y igual que la patronal. La patronal, no olvidemos, se salió un artículo en el 2012, que la patronal tenía 35.000 liberados trabajando para las patronales, pero con cargo a subvenciones, o sea que estamos hablando de muchísimos millones de euros lo que costaba eso. Mientras que por la parte sindical había unos 3.200 liberados en toda España, o sea que, ahí hay que ver la diferencia, ¿no? Hay transparencia en el sector público, pero ya quisiera verla yo también en el sector privado, en el sector empresarial.
Claro. Javier Galván, presidente del sector autonómico del sindicato CESIF, gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
7:37.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Este año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. 3 espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente @pasteleriadiaz.com.
Para Mutua Tinerfeña, lo más importante es estar cerca de nuestros clientes. Por eso, actualmente hemos logrado tener presencia en más del 60% de los municipios de toda Canarias y seguimos en proceso de expansión. Esto, y lograr más de 25.000 servicios en carretera en este último año, es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Un beso muy fuerte.
lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
De Canarias, Mayer Trujillo.
7:40, hoy estamos con Jaime Pérez Llombet. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días, Mayer.
Y con Manolo Mederos, columnista de Canarias 7. Manolo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Pues oye,
muy
bien. Parece que nos ponemos de acuerdo que cada vez que viene Manolo Mederos, Jaime, tenemos que aclarar algo del ITE que nos queda pendiente,
¿no? ¿Y cuándo no viene también? Porque con el ITE llevamos desde el 15 de agosto aproximadamente, por dar una fecha que se me acaba de ocurrir, pero vamos, que llevamos meses en este asunto. Nunca tan estudiado un recurso, ni nunca han sido 190 millones tan despedazados, pues allí donde se vean, los medios de comunicación, en comisiones, en reuniones, etcétera.
Tengo que preguntárselo porque si no reviento. Manolo, ¿tú tienes claro cómo es el nuevo reparto?
Pues sinceramente, no. Porque creo que el gobierno no lo ha aclarado. Lo único que he oído son unas declaraciones de Fernando Clavijo diciendo que los cabildos intervendrán activamente, aunque no, porque quiere que sean los interlocutores, pero no de forma definitiva. Es decir, que el gobierno se reserva una parte, se reserva precisamente la distribución. Claro. Lo que no sabemos tampoco si en la cabeza de Clavijo sigue funcionando eso de la triple paridad o los criterios de reparto son otros.
Claro, porque al final Manolo es lo que hablábamos esta mañana con Marcial Morales, que dice que está esperando la reunión del lunes para que se le aclare todo, ¿no? Pero al final, si le ponen un tope a cada una de las islas, pues estaremos otra vez hablando de una distribución, de un reparto, como se quiera llamar, pero porque no creo yo que cada isla presente un proyecto y se le conceda el dinero si cumple con los requisitos y no se tenga en cuenta la cantidad de dinero, ¿no?
Yo creo que en esa reunión se va a grabar la segunda parte o la segunda versión del anuncio del Gordo de Navidad, porque sí, todos los presidentes de Cabildo, especialmente Antonio Morales, van a repetir una y otra vez: lo importante es compartirlo.
Sí, no, la clave del asunto es el reparto, que se haga en función de la población y en función de las necesidades. Es decir, no todas las islas tienen las mismas necesidades, ni todas las islas tienen la misma población, ni todas las islas tienen el mismo número de parados. Y así podríamos ir enumerando parámetros para el reparto. Es decir, que eso es lo que creo que debe hacer el gobierno, lo adecuado. Es decir, buscar aquellos elementos que procuren una distribución equitativa, una distribución según necesidades, no según compromisos políticos ni cuestiones distintas a las que he mencionado, ¿no?
Y otra clave importante, ¿no?, que también se lo decíamos a Marcial Morales: si de verdad el objetivo del gobierno es influir en el PIB en un 1%, Jaime, muchos se tendrán que correr los proyectos, ¿no?
Es que yo, escuchando lo que se pretende con este plan, vamos a empezar por el principio, que es una buena noticia, siempre y cuando en 2016 no nos den un susto. Pero dicho esto, están colocando la expectativa a tal altura que creo que entramos en el terreno de lo surreal, porque claro, plantear un cambio de modelo productivo a razón de 160 millones anuales, es que me parece que es mucho decir, porque es que bajo el paraguas de esto que han dado en llamar el plan de desarrollo y cohesión, es que parece que cabe absolutamente todo. Es que vamos, a lo largo de la mañana voy a tener que llevar la moto al taller a un cambio de aceite, nada importante. Yo creo que lo mismo puedo intentar que me lo incluyan en el plan de desarrollo y cohesión también, porque es que ahí cabe todo.
Es que
inténtalo.
Voy a intentarlo, no te quepa la menor duda.
A mí esto me suena a etapas pasadas. Eso de crear 3.000 empleos anuales me suena mucho a la etapa también de Paulino Rivero. No sé cuántas veces prometió un número determinado de puestos de trabajo que al final no depende, es que no depende del gobierno, es decir, depende del gobierno en algunos aspectos, pero en otros no. Y 160...
Bueno, y lo de los 3.000, Manolo, todavía, pero lo de reducir de 210.000 a 25.000 los parados de larga duración,
es que me parece que las expectativas están demasiado altas, además con muy poco dinero. 160 millones es una buena partida, es una buena partida, pero no es una partida que influya de forma determinante en el Producto Interior Bruto de Canarias, que recordemos que son de 44.000 millones de euros.
Lo decíamos ayer, Manolo, ojalá se pudiera resolver todo lo que dicen que van a resolver con solo 160 millones, ojalá.
Ojalá, según los cálculos que he leído por ahí, que han hecho algunos partidos políticos, para modificar el Producto Interior Bruto de Canarias harían falta del orden de 8.000 millones anuales. Y eso pensemos que solo de la financiación del Estado, de los recortes del Estado, hemos perdido casi 4.000 millones. Es decir, en esta última etapa, en estos últimos años, es decir, incidir en el modelo productivo de Canarias con 160 millones me parece una ilusión, que está muy bien que la vendan. Yo creo que estamos en campaña electoral y el gobierno la está vendiendo como uno de los logros fundamentales de esta primera etapa de gobierno de Clavijo, pero evidentemente las expectativas son muy altas y yo creo que este es el cuento de la lechera, ¿no? Es decir, que
el problema de colocar las expectativas tan altas es que más pronto que tarde llegará 2016 y también 2017. Y claro, cuando has colocado el listón tan alto, pues se te vuelve en contra. Porque es que la línea que separa el optimismo de la ingenuidad es muy delgada.
Sí, pero en 2016 no habrá elecciones.
Claro.
Las elecciones se van a producir el próximo día 20 y los partidos que conforman el gobierno de Canarias, fundamentalmente Coalición Canaria, necesita a toda costa sacar como mínimo un diputado en Madrid.
Ahora, si de lo que se trata, perdona Manolo, si de lo que se trata es de optimismo y de apostar por el optimismo en grandes dosis, porque vamos, es que Zapatero al lado de esto era un mustio, tanto que se dijo de aquel optimismo Zapatero, antropológico.
Zapatero, no, y Zapatero vino con un plan Canarias, que no sé si lo recuerdan,
sí, sí.
Un plan Canarias con una reunión en la delegación del gobierno, con el gobierno de Canarias, y traía bajo el brazo una partida de
2.500 por año era.
No recuerdo exactamente la cifra, pero era una partida que todos cuando la vimos
hicimos 25.000 millones en 10 años, ¿no?
Tanto que se decía del optimismo antropológico de Zapatero, yo insisto, es decir, al lado del tono y del entusiasmo y de la expectativa que se está alimentando estos días, vamos, que queda el expresidente como un tío tirando triste.
Les propongo hablar de otro asunto. El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido endurecer el control horario de los profesores. Manolo.
Sí, es una noticia que saltó ayer a la opinión pública y que tiene, pues, parece que hay ciertas quejas de que los profesores no responden a los horarios. Es decir, yo sinceramente no tengo el análisis interno que ha podido hacer la universidad ni cómo ha obtenido los datos, pero a estas alturas el nivel de control en los lugares públicos donde trabajan funcionarios, el nivel de control es bastante alto. A mí no me extraña que también en la universidad se quiera controlar, aunque también pienso que la universidad es un ámbito de gente madura intelectualmente. Es decir, habrá algún profesor que se escaquea permanentemente, y lo sabemos, bueno, yo lo sé por mis hijos, ¿no?, por mis hijas, que hay profesores que se escaquean y profesores que no se plantean ir más allá de los apuntes que tienen delante, pero de ahí a controlar con la huella digital la entrada y la salida de los profesores, eso garantiza muy poco, y las empresas que han impuesto esos sistemas también lo saben. Al final obligan al trabajador a estar dentro de las instalaciones, pero la rentabilidad, la productividad de un trabajador no se mide en estos tiempos por el lugar donde ocupe, sobre todo con las nuevas tecnologías, que se puede trabajar desde un aeropuerto, se puede trabajar desde casa, se puede trabajar desde cualquier lugar, ¿no?
Es que efectivamente este sistema de control es, vamos, prácticamente inútil, por no decir que absolutamente inútil. ¿Por qué? Porque de nada sirve saber qué está. La cuestión es saber lo que está haciendo. entre otras razones, porque tanto en lo público como en lo privado, el siglo XXI avanza en esa dirección. Es decir, aquí no se cobra por estar, se cobra por hacer. Y los, y los controles de productividad tienen otros caminos.
Pero Jaime, entiendo yo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero entiendo yo que los profesores deben cumplir con un mínimo de horas atendiendo sus responsabilidades en la facultad,
y no digo
en las clases, en las tutorías, en
y no digo lo contrario, pero es que el sistema del control horario, vamos a ver, tú puedes, esto lo hemos hablado, no recuerdo ahora con qué ayuntamiento fue, Mayer.
Con Telde, que a lo mejor tendríamos que fichar al concejal de recursos humanos de Telde, claro, para controlar el horario de los profesores en la universidad.
Y lo que vale para Telde, vale para la universidad, porque uno puede llegar, marcar, y con las mismas, irse a desayunar y volver 2 horas y media después. ¿De qué te sirve que haya marcado a las 7 de la mañana? Es que es absurdo.
Exactamente, es que la labor de un profesor en la universidad está muy clara. Es decir, lo primero, dar clases. Tiene que dar clases. Esas clases tienen que ser, de alguna manera, eficaces. Es decir, que los alumnos estén contentos con porque aprenden. Segundo, tienen tutorías. Es decir, las tutorías son importantísimas. Para los alumnos universitarios, porque son donde se aclaran 1000 aspectos sobre la marcha de cada uno de los alumnos. Pero después también tienen una labor investigadora, y esa labor investigadora la pueden hacer dentro de la universidad o fuera de la universidad, porque conozco muchísimos profesores que se van pues a los archivos históricos, se marchan a determinados laboratorios, colaboran con determinadas empresas en investigaciones, etcétera, etcétera, tienen becas de investigación, viajan. Es decir, todo eso, ¿cómo se mide? ¿Con un reloj? ¿Con una huella que te dice la hora en la que entras y la hora a la que sales?
Es que lo siguiente, perdona, sería fichar, una vez que has entrado en el edificio, en el bar, en el baño, en el pasillo. Es que eso es incontrolable. Es decir, los sistemas de medición van por otro camino completamente distinto. Es que no sirve, es que esa información no sirve absolutamente para nada. La información de a qué hora marcó no sirve para nada.
Entiendo yo que si el Consejo Social dice esto, es porque han detectado que hay profesores que no están cumpliendo con el horario, y a lo mejor vamos más allá, lo que pues están pensando ustedes, que no están cumpliendo con la productividad.
Pues al Consejo Social cabría animarlo a que, voy a decirlo así, que se le ocurra un poquito más. Porque claro, si todo lo que se les ocurre es el tema del control horario, flojito me parece.
Pues no lo sé, no lo sé, pero desde luego esto es un tema muy sensible, y hoy precisamente hemos hablado también de los liberados sindicales, ¿no? Si yo le pregunto a ustedes a priori, ¿282 para la administración regional son muchos o son pocos, Manolo?
¿282?
Sí.
La verdad que a mí me parecen demasiado. Son demasiados liberados sindicales, o sea, porque hay que pensar que son personas, funcionarios fundamentalmente, que están dedicados exclusivamente al trabajo sindical, que están liberados, de alguna manera, liberados del trabajo físico. Del trabajo físico, cuando hablo de trabajo físico no hablo de trabajo obrero, sino hablo de las tareas administrativas que se le encomiendan a la comunidad autónoma. A mí me parecen demasiados liberados sindicales, y siempre el contencioso con este asunto siempre ha estado sobre la mesa. De hecho, yo creo que en la última etapa de gobierno del gobierno de Canarias se intentó reducir muchísimo el número de liberados sindicales. Se consiguió en alguna medida, pero todavía siguen siendo muchos los que pululan por ahí, porque también es otro aspecto como el anterior. Es decir, ¿quién controla a estas personas? Es decir, ¿tienen una beca, un premio por pertenecer a un sindicato, por trabajar para el sindicato? ¿Efectivamente lo hacen? ¿O se van a la playa o están en sus tareas domésticas? Es un tema también bastante espinoso. Aquí hay que confiar mucho en que los sindicatos sean serios y de alguna manera pues controlen también estos aspectos, ¿no? Porque no estamos para derroche de personal.
Esto como en
¿Qué
todo.
¿Qué te parece la cifra, Jaime?
Esto como en todo, es que depende, es decir, es que habría que conocer qué es lo que hace cada uno de esos 282, para saber si son muchos, muchísimos, o a lo mejor para saber si se quedan cortos. Hay que conocer cada caso, ¿no? A partir de ahí, hombre, me hizo un poco de gracia la conversación que tenías antes, Mayer, que a esta misma pregunta respondían, son los que son, que es lo más parecido a cuando en fútbol se dice, es que el fútbol es así.
Sí.
Sí, pero piensa, si piensas un momento, una comparación, es decir, un ayuntamiento medio, ¿cuántos funcionarios tiene? Para que funcione. Es decir, pues algunos no llegan a esta cifra de 282, ni mucho menos. Se quedan a la mitad y menos de la mitad en algunos casos. Es decir, es un ayuntamiento completo de funcionarios trabajando en labores sindicales. Si hacemos esa comparación, a mí se me escapan los números, no me salen.
Bueno, nos decía Carmelo Jorge que como en todo hay garbanzos negros, ¿no? Y hay gente que no, pues no da la talla, ¿no? E incluso, lo escucharon, dijo Carmelo Jorge que alguno incluso mejor que se quede en su casa.
Hombre, lo que sí sería un problema, Manolo, y lo digo en términos, en fin, de broma, es que los 282, por las razones que sea, acaben en el mismo ayuntamiento. Eso sí que sería un problema.
Oye, déjenme que salude a Ángel Tristán Pimienta, presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así pues aclaramos algunas dudas de estas propuestas que han hecho. Don Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos aquí con dos compañeros, con Jaime Pérez Llombet y con Manolo Medero, y nos parecía interesante, y por eso le agradecemos que haya respondido a nuestra llamada, que nos aclare por qué esa petición a la universidad de que en un plazo de 3 meses pues cuente con un sistema informático para el control horario del profesorado.
Sí, bueno, primero porque es de sentido común el que todo el mundo tenga las mismas obligaciones, y los PAS tienen esa obligación, en todas las empresas públicas se tiene esa obligación, y sin embargo en las universidades, bueno, pues eso pues se ha ido dejando. ¿Por qué? Hombre, porque yo he llegado, me puse a hacer un máster, entre comillas, sobre la situación de la universidad en cuanto tomé posesión de presidente del Consejo Social, y me puse a estudiar todos los informes del Tribunal de Cuentas del Reino y de la Audiencia de Cuentas Canarias. Y desde el año 2009 están insistiendo en que las universidades españolas en general, pero en este caso la que es auditada, que era la de Las Palmas, pues no tenía un sistema eficiente de control del profesorado, y eso hasta la última, hasta el último estudio de la Audiencia de Cuentas.
¿Y esto qué significa, don Ángel? ¿Que tenemos muchos profesores que hacen argolla?
No, eso no significa nada. Eso significa que no hay un control. Efectivamente, hay casos que se han detectado, casos concretos de profesores, digamos, que hacen argolla o que tienen ausencia no muy justificada, ¿no? Pero lo que significa esto simplemente es que la obligación de que todo el que conduce un coche tenga el carnet de conducir, pues la obligación de que todo el que trabaja ficha la entrada y ficha la salida. Eso es lo único que se pretende, es cumplir con los requerimientos que han hecho reiteradamente que no se han cumplido el Tribunal de Cuentas y la Audiencia de Cuentas.
Porque entiendo yo, perdona, Manolo, una preguntita más. Entiendo yo que si no hay sistema de control tampoco sabemos si cumplen o no cumplen los profesores, ¿no?
Efectivamente, no tenemos que fiar de la fe, y yo de la fe cuando cuando iba a misa y esas cosas, pero la fe yo no me fío solo de la fe, yo tengo que tener una serie de datos, porque además es muy importante el tener constancia de que se cumple. Eso es así, pero en todas las actividades, o sea, en todas partes hay un sistema de control, en un periódico, en una radio, hay un sistema claro, que si te oyen por la radio no te oyen por la radio, ¿no? Hay un sistema de productivididad.
Yo desde luego, si no vengo al trabajo, don Ángel, se nota un poco, la verdad, ¿eh?
Claro que se nota un poco. Vamos, lo notaría yo en este momento incluso.
Manolo Medero.
Sí, lo que le quería preguntar, don Ángel, es si el hecho de fichar a la entrada y a la salida, eso puede evaluar la labor de un profesorado.
Hay otros
mecanismos que yo no sé si la universidad tiene en marcha, es decir, o se lo ha pensado el Consejo Social, como la evaluación de los propios alumnos a través de encuestas anónimas, los trabajos científicos que hacen los profesores, sus publicaciones científicas.
Sí, pero eso no tiene nada que ver con el control horario, es decir, hay varios sistemas de evaluación, no todos funcionan bien, pero hay varios sistemas de evaluación, por ejemplo, la evaluación científica a través de la Agencia Nacional de Acreditación y Calidad, está ahí, es decir, publicaciones científicas, vamos, todo evaluación por parte de los alumnos, evaluación por parte de los inspectores de ANECA, por ejemplo, hace poco se han inspeccionado 3 centros y hemos tenido una certificación de calidad en cuanto a los centros y a la investigación que se hace en los centros. Eso sí, eso ya está. Lo único que faltaba era el control, ¿no? Porque el control de la calidad está, desde luego, ¿no? Pero es que en una universidad, por ejemplo, está lo que es la carga docente y lo que es la investigación. Entonces, un profesor que investigue tiene menos carga docente,